Bueno, nos vamos a Cuba, si les parece, vamos a charlar con Manuel Cuesta Morúa, es politólogo cubano, activista opositor y presidente del Consejo para la Transición Democrática en la isla. Hola Manuel, Nico Yacoy en Radio Nacional Argentina, muy buen día, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por la invitación. Buen día y un saludo.
Manuel, bueno, entrando ahí en un periodo interesante, ¿no es cierto?, en Cuba, que no sabemos en qué termina. Por lo pronto, el viernes, Miguel Díaz-Canel, que es el presidente del país, anunció que mantiene contactos con funcionarios de los Estados Unidos.
Justo así, justo así. Estamos en la incertidumbre, en ese momento, en ese campo de la sorpresa, en la que uno no sabe hasta dónde pueden llegar las situaciones, o las circunstancias, o qué puede o no cambiar, ¿no? Y eso también obliga a hacerlo con responsabilidad. Pero definitivamente parece imponerse, lejos del gatillo, parece imponerse la negociación, ¿no? Y eso abre un momento bien interesante en el país, justamente.
A la negociación llega Cuba un poco empujada por las circunstancias, ¿no es cierto? La crisis energética, alimentaria, etcétera.
Sí, así mismo es con forceps, sí,
Ajá,
llega
ajá.
a la negociación, lo cual tiene cierta ironía, ¿no? Amarga y al mismo tiempo interesante, porque se suponía que un gobierno como el cubano no aceptaba negociaciones bajo presión. Y eso es exactamente lo que acaba de pasar, ¿no? Y implica y señala y deja claro cuál es la circunstancia en la que se encuentra realmente para que hayan aceptado una negociación en esos términos, justamente con el gobierno que ellos han vendido históricamente como el enemigo y el que se han enfrentado con cierta hidalguía durante todos estos 67 años, ¿no? De pronto nos encontramos en esta situación y está claro que la energía se impone a la ideología, ¿no?
Claro,
Definitivamente.
claro.
Sí.
Hay cortes, eso es así, ¿no es cierto?, en la isla, programados en la
Acá.
mayor. Sí.
Sí, programado, pero el programa es para dar cierta idea de plan, aunque sea de la crisis, pero te quitan la corriente cuando les dé la gana. Ahora mismo me acaban de quitar la corriente de ahora por la mañana, ¿no?
Ah, o sea, programado
Todo.
nada.
Programado nada, lo quitaron ayer en la tarde, digamos hasta la noche, y duró más o menos la noche y por la mañana temprano la quitaron y obviamente eso no estaba programado. Yo le estoy hablando desde la calle, que es la única posibilidad que tengo de
Mirá.
conexión con internet. Desde la casa no puedo hacerlo.
Mirá, Manuel, esto es porque no está entrando el combustible que necesitan para la generación de la energía. Ese es el tema.
Ese es uno de los temas, digamos, una de las razones, pero en realidad también las termoeléctricas ya son muy obsoletas en el país, ¿no? Ya
Claro.
tenían que haber sido reemplazadas, reformadas, cambiadas, modernizadas. La más joven tiene 40 años, ¿no?
Claro.
Se imaginará.
Claro.
Y de tecnología no muy buena,
Claro.
¿no? En todo caso, esa es la segunda razón también, ¿no?
Manuel, hablábamos de las circunstancias que empujaron, ¿no es cierto?, a Cuba a mantener esta conversación con los Estados Unidos y un poco pensábamos, uno tiende a pensar, es porque Estados Unidos, la puso ahí. ¿La puso ahí más Estados Unidos o más haber perdido gobiernos extranjeros que la apoyaban, como, bueno, básicamente, Venezuela?
Yo creo que hay multicausas, pero si uno eleva, si uno lo pone en escala, obviamente, la mayor causa, la mayor razón tiene que ver con, primero, el modelo fallido que no genera reservas, no genera capacidades. Segundo, un modelo que depende siempre, desde que se inició, de potencias externas, potencias de primer orden o potencia de segundo orden, pero en todo caso siempre dependiendo del exterior, ¿no? Y así el país no llega a producir nada serio a lo largo. Y entonces, si le aprietan la tuerca, como ha hecho Estados Unidos, pues ahí revienta el asunto, que es el nivel de colapso en el que nos encontramos. De modo que hay una multicausa, pero la principal tiene que ver con la pérdida de apoyos externos. Sin apoyos externos, este modelo no hubiera funcionado
Claro,
nunca.
es inviable.
No generó su propia riqueza, no generó sus propias divisas, no generó sus propias reservas, y aquí nos encontramos.
un estatuto particular en este contexto económico, digo, de Cuba, siempre fue, o últimamente, el turismo. También ha quedado en nada, ¿no?
Ha quedado en nada por un mal diseño también, porque no puedes querer depender del principal emisor de turismo en la región, que es justamente los Estados Unidos, y luego tener una bronca permanente con ese país. Uh-huh. Lo hace todo muy precario. Uh-huh, sí. Entonces el gobierno cubano empezó con el turismo en los años 2000, empezó a levantar un poco, se estancó, generó ciertas mesetas, no producía mucho, pero se disparó cuando Cuba y Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas por allá por el 2014. Uh-huh. Ahí fue el gran boom del turismo. Pero al final el gobierno optó por mantener el conflicto con el gobierno norteamericano en vez de abrirse a unas relaciones más normales, ¿no? y más de vecino, que se dan cuenta que tienen que convivir. Eso obviamente le dio opciones a Trump de parar todo cuando llegó en el 2016, cuando llegó al poder por primera vez, y nos encontramos entonces en un declive que se recrudece o intensifica después por la COVID.
Claro.
El gobierno no generó un nuevo modelo, no se adaptó a las nuevas circunstancias y todo el turismo se fue a Dominicana.
Claro.
Y aquí entonces nos encontramos con un declive absoluto.
Cual, que abre destinos turísticos y abre destinos turísticos Dominicana. Viste que es bien distinta la dinámica. Ahí,
exactamente.
Manuel, te leí trascendido sobre una promesa de liberar presos políticos. ¿Eso en qué quedó?
Bueno, se han ido liberando. El gobierno, no sé por qué, está enamorado del número 5, el gobierno. Ah. Porque cuando principio de año liberó a 51 presos a través del Vaticano y luego se cerró y ahora vuelve a liberar a 51, no los ha liberado todos, es la promesa. Hasta ahora se han liberado 15, pero más bien escarcelados, porque tienen muchas limitaciones, no les impiden movilidad en el país, les impiden que utilicen las redes sociales, les impiden reunirse con activistas, les impiden, ¿no? De modo que son más bien escarcelaciones o vamos a llamarle libertad con condicionamiento, claro. ¿No? No es libertad plena.
Igual en un punto todos en la isla, Manuel, están más o menos escarcelados, porque al fin y al cabo es un régimen que algún tipo de limitación a las libertades hace pesar sobre todos.
Sí, claro, por supuesto, no somos un país libre, no somos ciudadanos libres, definitivamente, ¿no? Ejercer esto que yo hago es contra las consecuencias posibles de que mañana el gobierno se ponga molesto y diga, bueno, recójame a Manuel Cuesta Moruga también y póngamele 2 años preso, prisión domiciliaria, medidas cautelares, cualquier cosa. Mm. Es con alto riesgo, alto costo, pero se hace, ¿no?
Manuel, ¿cómo imaginás que sigue la transición o cómo crees que debe seguir?
Yo creo que sigue de la siguiente manera. El gobierno ya bajo presión y bajo impulso creo que va a ir profundizando las reformas económicas que están pendientes. El gobierno se ha ido abriendo poco a poco, pero al mismo tiempo ha tratado de retener, de restringir o de controlar el paso de Cuba a una economía de mercado más abierta. Uh-huh. Creo que ahora eso va a tomar impulso. Así es como sigue, creo, bajo la presión de las circunstancias y la presión de Estados Unidos. Luego, ¿cómo debe ser la transición? Creo que es una oportunidad si la mesa de negociación se establece bien primero y se estabiliza. Es una oportunidad para sectores de la sociedad civil de empujar y tratar de poner sobre la mesa también el tema de las libertades civiles, el tema de la liberación plena de los presos políticos. Nosotros tenemos una agenda que va con muchos grupos en la que estamos proponiendo una ley de amnistía y despenalización del disenso que abra el camino luego a una transición democrática. Y yo creo que lo que toca para que la transición siga por donde debe ir es justamente presionar en esa dirección que es lo que estamos haciendo ahora fuertemente, ¿no?
Manuel, ¿cuál es el número de presos políticos que tienen contabilizado ustedes ahora?
Alrededor de 1.200 y tantos presos políticos hay ahora mismo. Sí.
Manuel, te agradezco un montón por la charla y por la valentía.
No, gracias por la invitación y aquí estamos.
Un abrazo grande.
Nos tendremos informado.
Por favor. Es Manuel Cuesta Morúa, que es politólogo cubano, nos atendía desde la isla, es activista opositor y presidente del Consejo para la Transición Democrática.